Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación.
Un podcast sobre cine.
Les habla Cristian Márquez.
De este lado, Jesús Baglini.
Hoy, pues, será el episodio mensual que hacemos, que ya se ha vuelto costumbre de recapitular todo lo que vimos en el mes, aparte de lo principal de los episodios del podcast. En este caso, pues, fue un mes bastante tétrico, porque fue octubre y, pues, los episodios estuvieron centrados en películas o temas que tenían que ver con Halloween o con el cine de horror.
Sí, y a ver, que fue un mes dedicado básicamente a hablar de esas películas, a este cine. Entonces creo que todo lo que vimos se enfocó fue en ese aspecto, que está concentrado en los dos, se podría decir que hasta tres episodios que dedicamos al horror. Entonces por eso va a ser como más reducido y puntual estas cosas de las que vamos a hablar hoy.
Que en particular este mes yo, pues, fue un mes que en el que vi poca cosa, ya sea porque fue Halloween o lo que sea, no vi muchas cosas. Sin embargo, las pocas cosas que vi son cosas que dan para hablar. Y hay cosas pendientes que nosotros deberíamos haber visto y no hemos visto. Bueno, al menos yo no he visto. Como el final de House of the Dragon.
No lo he visto. Nosotros sí lo vimos ya.
No he visto los dos últimos episodios.
Ya, entiendo. Pues sería bueno hablarlo, tal vez incluso un episodio dedicado solamente a House of Dragon. Estaría bastante bueno. Quisiera recordarles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram como Séptima Estación, en Twitter como Sep Piso Estación, también en TikTok, ahí subimos contenido, el canal de YouTube, que cada vez está creciendo más, tanto en personas que están suscritas como en contenido, que al final toda esta transmisión la pueden ver allí en YouTube, luego editada para que sea más concisa. También en las plataformas de podcast, que nos pueden escuchar en todas las plataformas, en nuestros perfiles, en todas las redes, está el enlace que a su vez lleva a todas las plataformas en las que estamos. También recordarles que tenemos el Buy Me a Coffee, que allí les tenemos contenido exclusivo y que constantemente intentaremos ir actualizando, y que también tienen la oportunidad para las personas que se suscriban allí, que aparte de apoyarnos, apoyar el proyecto y ser parte de él, también pueden aportarnos una película al mes que hablemos en este episodio que hacemos mensualmente de lo que vimos durante el mes. Entonces tienen ese poder en sus manos, pueden usarlo solo por 2 euros al mes, está bastante bien. Entonces nada, esperamos que nos apoyen por allí y poco a poco ir creciendo.
Bueno, yo creo que ya había comentado que estaba leyendo Frankenstein antes. No sé si creo que no, el mes pasado no lo había terminado. De hecho, creo que lo estaba empezando, pero lo terminé de leer y bueno, es increíble. Me gustó muchísimo. Me parece que la manera en que está escrita es hermosa, que es conmovedor la manera en que se representa al monstruo que crea el doctor Frankenstein, que según uno normalmente, yo peco también de hacer eso, de sin querer referirme a él como Frankenstein, pero ese monstruo no tiene nombre. En el libro se refieren a él como demonio, monstruo, aberración. Y hay momentos muy bellos con él y también muy conmovedor, pues, por todo lo que pasa. El doctor Frankenstein, muy trágico. El final es súper trágico. Y también es como, me parece interesante como crítica a lo diferente, a lo feo, a cómo juzgar algo por cómo se ve de inmediato. Simplemente incluso la propia persona que lo crea apenas lo ve, le da tanto asco solo a su aspecto, que lo rechaza y lo tilda de malvado. Y esa imagen, porque uno ve que el monstruo de Frankenstein es un ser bastante sensible y como con una apreciación muy delicada de la vida, pero que se va corrompiendo, se va volviendo malvado, se va llenando de rencor, de odio, por esta manera en que todo el mundo lo trata simplemente por su aspecto. Y pues se vuelve básicamente eso, un villano.
Pues básicamente, a mí me parece muy importante como un discurso que se planteó hace ya que más de 2 siglos y que es algo que se sigue manifestando hoy en día. Cómo afecta lo visual, lo físico, refiriéndonos a personas, en la percepción que se tienen de ellas mismas en un principio, y cómo de alguna manera, a pesar de que sean personas, como usted dice, que es el monstruo, ¿no? Alguien sensible con una sensibilidad y un pensamiento curioso respecto al mundo, al final termina siendo corrompido por esta percepción que le influye el entorno. Y al final él no es así, pero el entorno de alguna manera lo moldeó de esa manera y termina siendo eso. Y es algo que se sigue padeciendo socialmente hoy en día. Me parece muy potente como algo que es, de lo que se hablaba hace mucho tiempo, como muchas cosas, ahora mismo se siga manifestando de esa manera y es bastante fuerte.
Claro, pero es que no me parece que sea hace tanto tiempo, porque ese problema en particular es algo que está metido en el centro, en lo más como profundo de nuestro ADN, porque uno lo ve qué pasa con animales. O sea, es claro, una cosa muy primal, que entonces que más bien hoy día nosotros somos extremadamente conscientes de ello y bueno, sigue pasando, pero ahora hay como un discurso constante al respecto, una crítica, una resistencia hacia el cambio, una resistencia al cambio, no, una búsqueda del cambio a nivel social y todo esto. Entonces es interesante leer esa novela hoy día con ese punto de vista. Claro. Pero nada, es una, no soy el primero que lo dice ni seré el último, y nada que diga va a ser nuevo, pero es una gran novela que todos deberían leer. La escribió Mary Shelley, la empezó a escribir cuando tenía 14 años, la publicó cuando tenía 19. Increíble. Y cambió la literatura, la ciencia ficción y el horror a partir de ahí, 1814, creo que fue que se publicó.
Y es muy loco cómo culturalmente el monstruo de Frankenstein se ha usado en tantas cosas, en tantas representaciones, se le ha hecho homenaje de tantas maneras que ha distorsionado la visión original del monstruo y de la historia, empezando por lo del nombre.
Pero no fue por tantas, fue una cosa la que creó la imagen que todo el mundo tiene de Frankenstein, mucha gente tiene, que fue la primera película que Hollywood, Universal Studios sacó de Frankenstein. Hizo una que nadie sabe por qué lo hizo así. Después, cuando se hizo a color, nadie sabe por qué era verde y tenía dos clavos aquí y el pelo así y caminaba así y tal. Y entonces después los Monsters, que es la familia de los Monsters, el Herman Monster, que era el papá de la familia, era un Frankenstein. Y era como esa figura estereotípica de lo que se conoce como Frankenstein, pero la manera en que está descrito el monstruo es que me da como cosa incluso decirle monstruo, porque él era bueno, man. Nosotros fuimos los que lo volvimos un monstruo.
Claro.
Pero
yo siento que la descripción que hace Mary Shelley de él en el libro creo que es mucho más horrorosa que la que se logró llevar a la pantalla.
No, claro, yo siento que eso fue Hollywood, hizo una versión ahí iconografiable del monstruo. Y pero él no, él era un pedazos de carne puestos así encima del otro. De hecho, no se describe a su totalidad, sino deja mucho, como lo que estamos hablando en el capítulo que hicimos con el invernadero de Lovecraft, mucha descripción que se deja a la imaginación. Uh-huh. Solo de indescriptible lo aberrante del color de su piel y las costuras del ojo, un ojo con un más grande que no sé qué. Y grande, y también es que es como súper poderoso porque es súper rápido, escala cosas que nadie puede escalar, es súper fuerte. Pero nada, es una gran historia. Más allá de como relato, como historia de horror, es una historia muy conmovedora que habla sobre temas muy tristes de una manera muy sensible. Y ahora yo, manteniendo pues esa línea de lo gótico, dije de una, termino Frankenstein, boom. Drácula, Bram Stoker, The One, sin anestesia. Y empiezo a leer Drácula y de una vez se me eriza así como o sea, es una cosa que estoy leyendo y se me eriza así la piel, qué increíble, que sí me estaba gustando, sino de lo tétrico, la manera tan tétrica en que está representado al menos la primera parte del libro. Cómo se va llegando y también teniendo en contexto lo que la gente cuando ese libro salió no sabían todo lo que nosotros sabemos sobre vampiros y sobre Drácula, sobre nada. O sea, tratando de hacer ese ejercicio mental de ponerse en esa posición de alguien que no sabe nada de eso, que es inevitable que uno lo haga por completo porque hemos visto miles de películas de vampiros y todo esto, pero es loquísimo porque es muy extraño. Es como Alien, es como lo que estaba yo hablando de Alien. Cuando vieron a Alien por primera vez, es un huevo y después sale y se le pega en la cara y después que le sale por el pecho y después va creciendo y sangra así. O sea, como toda la construcción de la criatura es muy a cuentagotas y es muy interesante. Y también la cosa de que como este género epistolar, que es solo a través de cartas y diarios, le agrega como ese misterio, ¿no? porque estamos leyendo el diario de Jonathan. Y de repente pasamos a las cartas que Mina le escribía a Lucy. Y uno, ¿pero qué pasó con Jonathan? Quiero seguir leyendo el diario de Jonathan. Entonces crea como esa cosa misteriosa. Sin embargo, no lo he terminado. Tengo una crítica enorme con ese libro.
Ok, ¿y la quiere decir ahora o prefiere esperar a terminarlo?
No, la puedo decir ya porque creo que es una de las razones por la que no he logrado terminarlo. Es larguísimo y se siente largo porque se dilata muchísimo. O sea, hay un, qué sé yo, hay una parte de la historia donde hay un personaje al que caminó sonámbula en la noche y la mordieron y gradualmente muere para eventualmente convertirse en un vampiro. Son como 300 páginas. O sea, uno ya sabe como que vuelve y da vueltas sobre sí mismo al mismo tema y así y así. Y yo ya estaba como que me estaba cansado. Entonces pasa eso y viene otra etapa como de la historia y es lo mismo. Es como que se queda muchísimo en una misma cosa y es como que redunda y redunda. O sea, no es que redunda, es como que siento que es una historia que fácilmente se puede sintetizar en el cine. Quiero ver lo que hizo Coppola, que no he visto la película de Coppola a propósito. En toda mi vida la esquivaba, estaba en televisión, gente me invitó a verla y yo a propósito no he querido verla porque siempre quise leer la novela. Pero veo, leyendo la novela, veo cómo se puede, esta historia, cómo se puede contar de una manera más compacta, sin que pierda su magia y tal.
¿Y cree que se deba mucho al estilo literario de la época y sobre todo la exploración de la estructura epistolar? ¿O quería el autor recalcar mucho los temas o el tema?
No, yo creo que eso es extremadamente descriptivo. Es como un estilo así muy romántico, muy floreado de escritura, que está guapo en algunas partes, pero llega un punto, a mí personalmente capaz, y alguien me va a decir, no, este hecho no sabe nada de literatura, qué tal, que es verdad, no sé nada, o sea, yo leo a veces y ya está. Pero, sin embargo, claro, cuando pasa, las partes de horror son muy fucked up, son muy terroríficas, porque esto es romántico, todos bellos, todos se saludan con una cordialidad, no sé qué, de repente chorros de sangre salen así, o sea, y uno, mierda, o sea, es como que... Y Van Helsing, sale el personaje de Van Helsing que no sabía. O sea, yo completamente ignorante. O sea, pues completamente yo ignorante de que Van Helsing venía de esto. Sabía que era del universo de Drácula, pero no sabía que era como un personaje protagónico. Claro, aparece en la página 300, una cosa así. Pero cuando él sale, es cuando... Porque todos los personajes por sí solos, en cartas y en diarios y no sé qué, algunos de ellos se conocen, otros no, están interactuando con algo que está relacionado con Drácula y no saben qué es, no saben qué es lo que está pasando. Y cuando llega Van Helsing, que se va conectando con todos, él es el que como que les va diciendo qué es lo que es. Al principio hay personas que lo respetan mucho, pero dicen, este pana está medio, ya está mayor, antes era un profesor de pinga y tal, pero ahora ya está como perdiéndolos tal. Y cuando él le demuestra a la gente... ¿Quieren pruebas? Vamos, acompáñenme esta noche, vamos a las catatumbas estas, no sé qué. Y la manera en que ellos se dan cuenta, yo la estaba leyendo en el autobús y me dio como un escalofrío. Fue porque ponerse en la posición de los personajes que obviamente ellos... Obviamente, uno también pensaría, ven, está loco, ¿qué dice? Pero cuando usted en persona ve, o sea, eso está bien, pero lo dilata mucho.
Ajá, ¿y cómo es la imagen del personaje de Van Helsing comparado con la representación que ha tenido en el cine o en la cultura más pop de posterior a la novela?
Yo creo que es parecido a lo que yo vi en... Bueno, al que no se parece es al de Hugh Jackman, a la peli esa que salió en... Que no me acuerdo, yo estaba cuando estaba niño. Ese Van Helsing no se parece, pero al que cuando lo he visto en otras películas, eso es como un profesor, un tipo así, con bigote y un monóculo o lentes así, todo intelectual, con una pipa y tal, como un Sherlock Holmes mayor, y es holandés, extranjero y tal. Es así como un señor, pero en el libro él no es que es un experto en vampiros y en Drácula. Él tampoco, él es como experto en mitos y mitología y tal, y de repente se encuentra con un grupo de gente que está interactuando con algo que él solo conocía por estudio. Ajá. Y de repente lo ve en carne viva y es como que él está como muy cagado, pero él sabe qué hacer por los libros que él creía que eran mitos. Entonces él también está todo el tiempo con los nervios de punta, asustado, haciendo las cosas, pero es como el que toma las riendas de la situación. Eso está cool. O sea, ese personaje es rechísimo.
Claro, le agrega más drama esa representación de sí. ese personaje. Sí, está cool. Sí, yo sí, quisiera sí. leer Drácula.
No, no, yo recomendaría que cualquiera lo lea, pero sí advierto que da muchas vueltas sobre sí mismo. Siento que, no sé, quizás son percepciones modernas mías que tal, pero siento que da muchas, se me hace largo. Hay momentos porque estoy interesado en esta historia y de repente pierde interés porque vuelve a lo mismo y no se muere y pierde sangre y le hacen una transfusión y se recupera y pierde sangre y le hacen otra transfusión y se recupera y uno, ¿cómo? Muérase o reviva o conviértase en vampiro, ¿verdad? Okay. Entonces es como que eso, pero nada, es un libro brutal. Y el último, yo dije dos, pero eran tres. El último libro del que quiero hablar, que bueno, este sí lo voy a mencionar por encima, que es el que más me ha gustado de todos, es el de, en español sería como La encrucijada del carnicero, o El cruce del carnicero, Butcher's Crossing, que está ambientada en el siglo XVIII en Kansas, sobre un grupo de hombres que se va como una expedición en busca de bisontes para cazarlos y quitarle las pieles y venderlas. Que es un tema que a mí, o sea, no soy apasionado con la caza de bisontes y las pieles y tal. De hecho, estoy muy en contra. Me acuerdo una vez mi mamá viajó a Europa cuando estábamos en Venezuela y vino y tenía como una bufanda que era de cola de algo, parecía como de zorro, no sé. Entonces ya me explicó que eso era una plaga aquí. Entonces había como temporada de caza y los mataban y con las colas hacían como para abrigarse bufandas y yo la tocaba y era rechísimo, o sea. Pero que fuera la cola de un animal que ustedes me padecían. Y que eso, las chaquetas esas de cuero real y todo eso, yo como que estaba en contra de eso.
Claro.
Sin embargo, ahora no soy tan así porque veo las cosas de una manera más abierta y como más comprensible. Pero sí, yo siempre con los animales y tal he sido como muy, como he tenido como mucha sensibilidad con el tema. Y aquí es... O sea, eso es perturbador la manera en que se retrata, pero es muy real, nunca se retrata de manera cruel. Y una cosa que me encanta, además de que la belleza, la manera en que está escrito es una belleza, o sea, es una belleza, es una cosa que yo vivo cada momento. Yo estoy en el trabajo y tengo un break de 30 minutos, me pongo a leer y en esos 30 minutos viajo a la Kansas, a la planicie. O sea, viajo totalmente. La manera en que está escrito hace que uno se teletransporte al sitio. Es una belleza la prosa de John Edward Williams, que tiene John Williams como el compositor. Increíble. Ya voy a terminar este libro y voy a leer el que es su libro más famoso, que se llama Stone.
¿Y por qué empezó a leer este específicamente?
Porque me he metido últimamente mucho en lo que llaman, que entendí que tiene un nombre, que se llama BookTube. Que es como una sección de YouTube de pura gente hablando de libros, BookTube. Entonces hay unos que son enfocados completamente a ciencia ficción, otros que son enfocados completamente al horror y otros que son enfocados completamente a libros perturbadores.
Pero está hablando específicamente que hay una plataforma igual a YouTube que se encarga de eso, ¿o es dentro de YouTube?
Dentro de YouTube hay una comunidad que se hace llamar a sí misma BookTube.
Ok, no sabía.
Entonces, yo tampoco.
Será mi nueva sección favorita.
Entonces, vi que apareció varias veces este libro en recomendaciones de algunos de esos canales. Y ellos leían la sinopsis y me llamaba la atención. Me recordaba un poco a Cormac McCarthy, que yo, uno de mis obras favoritas es un libro de él, que es un cliché decirlo porque es uno de los libros favoritos de mucha gente. Es como decir, uy, una de mis películas favoritas es El Padrino, pero es el libro de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre. Que es increíble y es como muy, eso es el oeste y es como la vida. Y yo gracias a ese libro fue que entendí lo complicado, lo difícil y lo doloroso que es andar a caballo. O sea, andar a caballo a diario. Y en este libro, en la Butcher's Crossing, pasa lo mismo. El personaje al que seguimos, Andrews, él se viene de Boston a Kansas en busca de algo distinto, salir de la ciudad, y él solo quiere explorar la planicie y la naturaleza y ver algo distinto que no sea la ciudad. Él no sabe nada de andar a caballo, ni de caza, ni de tal. Entonces, él la primera vez que se monta el caballo y tiene que viajar por un día completo en el caballo, un viaje que van a ser meses, la manera en que describen lo vuelto mierda que está al final del día es... Uno dice, uff, man, o sea... Pero algo que me gusta es que normalmente en esta historia uno está rodeado de tipos rudos, ¿no? Que son los que saben cómo se hace todo. Entonces hay uno que es como el tipo solitario, de pocas palabras, que es el líder, que sabe todo y tal, y uno lo sigue y lo admira. Y está el otro que es como, que va así con el sombrero así tapándole los ojos, pues, también pocas palabras y tal, pero que así como más revirado y como que ya este nuevo que hace aquí y no sé qué. Están como estos estereotipos de personajes, y cuando los personajes aquí se presentan, uno como que inconscientemente pone los estereotipos, pero ningún personaje en esta historia es malicioso o egoísta o trata mal a Andrew porque no sabe nada, sino todos en algún momento, incluso los personajes como más odiosos, de un carácter más fuerte, lo ayudan en ciertos momentos comprendiendo que es alguien que no sabe. Y no sé, eso me parece como refrescante, porque yo estoy leyendo el libro y yo digo, este libro no tiene conflicto. Hasta ahora voy en más de la mitad y no veo cuál es el conflicto, es solo el viaje. Y me encanta porque yo viajo con ellos. O sea, como digo, la manera en que está escrito es bellísima. Me enteré hace poco que van a comprar los derechos y van a hacer una película con Nicolas Cage. Vamos a ver qué tal. No sé cuándo irá a salir, ni si ya la están rodando o qué, pero justo lo estoy leyendo y van a sacar una peli con Nicolas Cage, que ya sé cuál va a ser el personaje de Nicolas Cage, pero me llama la atención por eso, porque hasta ahora lo que he leído no hay conflicto, es simplemente el conflicto es el viaje, que es un viaje rudísimo, buscar a los búfalos, cazarlos, cortar las pieles y todo ese proceso de aprendizaje del personaje principal. Una belleza, ese libro está una belleza. Ustedes quieren viajar de verdad, o sea, teletransportarse a la Kansas del siglo XVIII en la planicie a caballo, lean esa vaina y nada, está brutal.
Súper, bueno, esos son los
libros, anotado. Así que estoy, a mí me está encantando, es brutal. Bueno, genial. Ahora sí hable usted, que hablamos.
Yo en mi caso creo que esta la vimos juntos, estábamos aquí en la casa varios y era como perfecto para, creo que, no sé si iniciamos con esto octubre, pero creo que fue antes de empezar incluso con los episodios de horror. Pero vimos Evil Dead, el remake de 2013 de la película de Sam Raimi, dirigida por Fede Álvarez. Voy a leer la sinopsis. 5 amigos van a pasar el fin de semana al bosque con el objetivo de ayudar a una amiga a dejar su adicción a las drogas, pero se encontrarán poseídos por más que por su deseo de ayudar. A ver, esta es de esa clase de películas de horror que son, a ver, llegan uno hasta el punto de que se caga de la risa viendo ciertas situaciones o ciertas decisiones de los personajes, o simplemente la forma en cómo audiovisualmente la puesta en escena nos muestra cosas. Entonces obviamente hay cosas que son perturbadoras de ver o que no son agradables de ver, pero al mismo tiempo tienen gracia. Entonces esta es esa clase de películas. Obviamente si tenemos como precursor a Sam Raimi y este estilo medio camp en esta clase de películas, es de esperar que hayan situaciones en las que uno diga, o sea, se van a la verga, pero qué brutal ver esto. O sea, es esa clase de películas cuyas situaciones en las que ponen los personajes son, que uno dice, de pana, pero no en un sentido negativo, sino como que, coño, quiero más de esto. O sea, muéstreme hasta qué punto pueden llegar y ya yo voy a decir, quiero más o ya basta, pero creo que uno nunca termina de querer más. Y se acaba la película y deja como esa especie de satisfacción, como esa media sonrisa de qué buena estuvo, qué divertido, pasé un rato súper bueno.
Ya, a mí esa peli, weón, yo la vi en el cine, me encantó cuando la vi en el cine, pero yo tenía un amigo que era ultra fan de Sam Raimi y de Evil Dead específicamente, la trilogía, y él salió odiándola, y yo como que me dejé un poco influenciar por él, pero yo dije, verga, a mí me pareció genial. Pero como que no la tuve así en mi cabeza mucho tiempo después. Pero me pasaba que yo iba, siempre que estaba con un grupo de amigos, me acuerdo que estuve con mis primos en Noruega, que estuve con gente, y decían, coño, una peli de terror buena, que no sé qué, y yo entiendo por qué nos ha pasado a nosotros. Vamos a escoger una película de terror y terminamos escogiendo una cosa que es, que la gente queda, eso es de terror, es un drama, es una película malrollera, pero en realidad no es de terror. Entonces yo digo, cállense todos, Evil Dead de Fede Álvarez, boom, play. Y siempre, creo que lo he hecho como 4 veces. Esta vez que pasó allá en su casa, fue como la cuarta vez que hago eso, que con un grupo de gente, cállense todos, vamos a ver Evil Dead. Y todos siempre quedan satisfechos, porque yo creo que esto es lo que el mundo, o sea, lo que la mayoría, el grueso de la gente que le gusta, que no es cinéfila así como nosotros, pero que le gusta ir al cine y quiere una película de terror, es esto lo que quieren.
Sí.
Una película entretenida, que se mueve rápido, que tiene mucha sangre, que es creativa, como usted dijo, que pone a los personajes en situaciones súper jodidas y súper creativas, que es lo que yo digo, porque yo pienso cuando escriben los guiones de estas películas, es como que, ok, vale, ya el bosque la violó, ya la tipa se... Ya la tipa se cortó la cara con la tapa de la poceta y le cayó a agujazos a un tipo así en la cara. Listo, ¿vale? Ah, entonces, coño, ¿quiénes quedan? Esta. Entonces, bueno, no, que se escape el cobertizo y que quede encerrada en medio de dos tablas y esta con un machete empiece a... O sea, es tan creativo los momentos y los, como en inglés se le dice, set pieces que ponen a los personajes. Y tiene imágenes icónicas, ¿no? En la... La imagen del ¿cómo le dicen aquí? El cutter, el exacto. Ajá. Y la bicha lamiéndolo y le corta la lengua haciendo al demonio. Y además de que, como es una posesión demoníaca, recuerda al exorcista de que el demonio le dice las cosas más cerdas y horribles y perturbadoras. Uf. Que mi hermana, que no sé qué, tu hermana está haciendo pip en el infierno por no sé qué. O sea, cosas horribles. Y el inicio de la película, men, yo quiero que una película a mí algún día tenga un inicio que me dé tan duro en la cara como esta película. O sea, la empieza y ya es interesante cómo empieza con una víctima y cómo esa víctima se convierte, you're gonna rot in fucking hell, cuando la están quemando así, I love you baby, puff, sale Evil Dead así. O sea, es que le caen a usted sí en la cara de una entrando a la película. Me encanta la agresividad que tiene la película. Cuando hay una parte cuando la protagonista tiene como un one-liner, eat this bitch, y le mete una motosierra a un demonio así en la cara y le hace, man, es que tiene momentos clásicos, icónicos. Pero nada, a mí me encanta esa película. Me parece, me he dado cuenta, la vi esta como sexta vez que la vi el día que la vi con ustedes. Y la vi ese día fue porque no estaba Eve, porque sé que a Eve también le encanta y nunca la vemos porque siempre no vamos a ver algo que no haya visto nadie. Entonces justo, pero nada, cuando la estábamos poniendo, ustedes llegaron y bueno, la vimos. Pero a mí me encanta ver esa peli. Es que es lo que digo, hay veces que deberían dejarse recomendar algo que uno ya haya visto, porque uno ya sabe que está bien. Entonces esa peli, man, es súper, súper, súper entretenida, me encanta. Es una de mis películas de horror de ese tipo favoritas.
Sí, a ver, la disfrutamos muchísimo. Y lo que usted dijo, es una película perfecta. Cuando alguien dice que al grueso le va a gustar, que está buscando una película de horror, eso es lo que quieren. O sea, eso es lo que necesitan ver. No como la vez que vamos a ver una película de horror, The Golden Globe, marico. O sea, que la película es, no. La película es brutal, pero es que es otro tipo de cosa, o sea, es más perturbadora, lo que digo, mal rollera, fea en un buen sentido. Entonces siempre es algo que uno tiene que medir un poco, ¿no? Saber qué va a mostrar y también entender el mood de la situación. Si la voy a ver yo solo, pues da un poco igual. Pero si uno va a compartir esa experiencia con otras personas, pues al final es más complicado. Entonces claro, hay que medir un poco eso. Pero nada, esto es un tiro al piso, literal es un tiro al piso.
De hecho, Fede Álvarez tiene dos pelis así, crowd pleasing para el público. Dos pelis de terror buenísimas para el público. Evil Dead, y después hizo No Respires.
Don't Breathe.
Que si usted se pone a analizar la estructura del guión de las dos películas, son exactamente iguales. O sea, él agarró como un croquis y le puso posesión demoníaca en este, lo quitó y en el mismo puso la cosa del ciego y la gente que se mete a la casa y tal, cómo termina, o sea, los puntos de acción de las dos películas pasan igual en las dos pelis. Pero funciona, es una fórmula que obviamente funciona.
Sí, totalmente. Bueno, esa fue una de las cosas que vi, voy a seguir con otra y luego le vuelvo a dar la palabra. Está una película que fue un poco polémica por muchas razones que no quiero andar ahora porque me parece que son menos interesantes de lo que la gente hizo parecer. Y voy a centrarme en hablar en sí de la película y lo que me pareció, que es Don't Worry Darling, de Olivia Wilde, protagonizada por la que yo en mi mente, objetiva y subjetivamente, pienso que fue la que se cargó en sus hombros la película entera. Florence Pugh, con ella coprotagonizando Harry Styles, Chris Pine y Olivia Wilde, también haciendo un papel que siento que tenía mucho que dar. Pero bueno, adentrándome en la película, me parece que tiene muchos aciertos en la forma en cómo intenta manejar el concepto o los temas que habla. A nivel temático es bastante explícita. O sea, voy a leer la sinopsis para que entiendan un poco de qué va. Una ama de casa de la década de 1950, que vive con su esposo en una comunidad experimental utópica, comienza a preocuparse de que su glamurosa compañía pueda estar ocultando secretos inquietantes. Aquí habla de temas de roles de género que socialmente vemos y vivimos día a día hoy en la actualidad. Pero obviamente por la ambientación de la película esos roles están muy marcados, ¿no? El ama de casa, el hombre de la casa que va a trabajar, llega tarde, cómo cada uno representa ese papel y ese juego. Está representado en la película de una forma bastante en la cara. Cosa que me parece positiva porque de ser más sutil siento que se perdería con la mezcla que hace del concepto que maneja la película. Que no quiero entrarme mucho en eso porque creo que es agradable sentir esa especie de sorpresa, aunque ya la palabra utópico en la sinopsis habla un poco de eso, ¿no? Pero en definitiva, siento que había un potencial en esta historia que a nivel de película creo que se aprovechó lo máximo posible, pero a nivel de serie, por ejemplo, creo que hubiese dado mucho más pie a que se desarrollaran más cosas porque creo que la intención se queda un poco rezagada porque hay muchos personajes secundarios que aportan cosas para el desarrollo en sí de la historia que con más tiempo creo que hubiese sido más aprovechado. Pero yo creo que a mí en general me gustó, pero creo que también le hace mucho daño toda la polémica que hubo. Genera unas expectativas que van más allá de la película en sí, sino de los actores protagónicos. Entonces creo que a pesar que yo trate de quitarme esas cosas de encima, siempre uno anda inconscientemente cruzando ideas o pensamientos respecto a un actor con el otro actor, con la directora, con esto, con lo otro. Entonces siento que puede haber sido un poco más problemático. Pero, a ver, hay momentos muy buenos a nivel de tensión, de intriga. Siento que Harry Styles, a ver, no lo hace mal, pero creo que un actor con más peso en ese papel hubiese hecho que la película se elevara más. Y me pone a pensar, quitar a Florence Pugh y poner a otra actriz que no tenga como esa capacidad, ese rango y esa potencia como ella, hubiese hecho que definitivamente no funcionara casi nada. O sea, literalmente lo que hace ella arrasa con todo y creo que salva bastante la película. Y aparte que a nivel de audiovisual, la propuesta estética, la fotografía, creo que aporta mucho al discurso que quiso implantar Olivia Wilde a nivel narrativo, temático, y creo que en general es una película que vale la pena ver. Hay muchas cosas que se le pueden sacar, pero yo particularmente no quiero hablar mucho más de ella porque me gustó sentarme a verla sin saber gran cosa y sentir como una sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, que a ver, no es que hayan tantas, pero las que hay funcionan muy, muy bien. Para
o sea, ¿le pareció satisfactorio el final?
Siento que termina de una forma, no decir inesperada, pero ciertamente había que pensarlo más de lo que iba planteando la historia en un principio como para saber cómo iba a terminar. Pero me gustó, o sea, me gustó bastante bien cómo empieza el desarrollo de todo, cómo se va desenvolviendo y cómo termina. Me parece que está bastante bien. O sea, siento que es una historia interesante y está presentado de forma audiovisual de una forma muy buena. Entonces yo creo que vale la pena verla, pero lo que digo, sin saber tanto creo que va bastante mejor que sabiendo.
A mí me encantó la primera peli de Olivia Wilde, que fue Booksmart. O sea, esa película yo hice abdominales a punta de carcajadas, man. O sea, me hizo reír muchísimo, muchísimo. Pocas veces he visto una química tan bonita entre dos actrices como la que tienen las dos protagonistas de esa peli. Y es una de esas pocas películas que más adelante voy a hablar de otra que hace eso, que a veces se me atraviesa en Netflix como y la veo. O sea, es una película que me hace sonreír, me alegra el día. Esa es como es una de esas pocos comodines que tengo, que son pocos, de pelis que veo en cualquier momento, cuando sea, y no me cansa, ni me aburre, ni nada, volverla a ver.
Bueno, esta no es para carcajearse, sino todo lo contrario. Creo que incluso personas que no tengan la mente tan abierta con ciertos temas, como lo que mencioné al principio, respecto a la imagen socialmente vista del hombre, de la mujer, de un matrimonio, del vecindario, los vecinos, o sea, cómo toca ciertos temas. Creo que para personas que no tengan un poco la mentalidad abierta con esos temas, creo que sentirían que le están escupiendo, no decir propaganda, pero sí como discursos en la cara. Cosa que a mí particularmente, cuando se habla de esos temas, siento que debe ser así. Por eso digo que al tocarlos tan explícitamente me parece que está bien. Así uno tampoco se distrae con ciertas cosas, sino que va de lleno con eso y permite que el desarrollo de la historia pueda desenvolverse de una forma como más libre. Entonces yo la recomiendo, pero siento que hay personas a las que les puede molestar. Cosa que me parece, bueno, que también está bien.
Lo que iba a decir era que a mí me gustó mucho Booksmart. Supe que Olivia Wilde iba a hacer una nueva peli, que era como una cosa así tal, distópica, pero cuando vi el tráiler, o no vi el tráiler, vi como que leí algo, y esto fue antes de que se estrenara la película, porque estaba pendiente de qué película sacaba Olivia Wilde, ya que Booksmart estuvo en mi top 10 de las pelis de ese año. A mí no me entusiasmó mucho, fue porque dije, uff, esto ya lo he visto. O sea, esta cosa, la cosa distópica del mundo perfecto de mentiras. Y ya lo he visto, y la mayoría de las veces que se ve, el final no funciona. O es como que eso era lo que estaba pasando. Ah, ok. Entonces, Olivia Wilde, por más que me haya gustado Booksmart es una película bastante, a nivel de estructural y de narrativo, bastante, que no quiero decirlo pues para que suene como menos, porque hacer las cosas simples y sencillas es súper complicado para que queden así de bien, pero es menos ambiciosa como historia. Entonces ella dio este salto gigante a una historia más ambiciosa y a una estructura más ambiciosa, pero era como eso, como buscándose una estructura más ambiciosa, pero agarrándose de algo que ya se ha hecho mucho y que es muy difícil de hacer bien. Entonces a mí eso, y además de que como vi que estaba todo este rollo, lo que usted está diciendo, lo de género y tal y roles, y lo vi así como muy metido en la garganta, así como con, yo, bueno, y después nada, fue lo que usted dice, todo el drama, toda la polémica y tal. Y a mí me pasa que cuando una película no me llama la atención para verla, yo escucho los podcasts de esa, o los reviews o las cosas de esa peli, y he escuchado cosas de esta película que no me llaman nada la atención. Entonces, pero igual la quiero ver en algún momento, no es algo que voy a seguir corriendo a verla, pero sí, no, por eso es que no la he visto, porque he tenido oportunidad de verla, pero no está en mi lista de prioridades.
Yo siento que a nivel de cómo habla de ese tema distópico o utópico, siento que lo hace muy bien. O sea, al final me parece que es bastante bueno. Hay una escena, un pequeño momento, un momento que dura como 10 segundos, que no, bueno, como que no me calza, pero a ver, al final no me afecta. Yo siento que a nivel de cómo termina y cómo representa lo que está sucediendo, me parece que está muy bien. Siento que mientras más lo pienso, porque yo salí un poco dudoso de la sala, así como dándole muchas vueltas, como que sí, pero como que de repente no me terminaba de calzar ciertas cosas, pero ahorita hablándola, creo que me gustó más de lo que me molestan ciertos detalles, así que en general creo que me parece una buena película.
Que sí, es que me da como un poquito más de curiosidad verla, pero creo que no por las razones adecuadas. Entonces, no sé, quizás la vea algún día.
Bueno, si la ve, lo hablamos.
Uh-huh. Yo vi dos series de Netflix que se estrenaron en octubre. Vi The Midnight Club de Mike Flanagan, apenas salió, vi el primer capítulo, porque que Midnight Mass a mí me partió, o sea, me encantó esa serie.
Yo tengo ganas a Midnight Club por lo mismo, porque, a ver, Mike Flanagan con Midnight Mass y con The Haunting of Hill House, ya cabrón. Ganado, o sea, ya ganado. No se sendas, pero series, mire, ambas.
Pero él tiene una buena, una buenísima y una, no está mal, pero Pero la cosa con Midnight Club es que yo creí que, por lo que había escuchado, creí que era como una antología de historias. Y era como Le temes a la oscuridad. Que era de, ¿usted vio Le temes a la oscuridad? Sí.
No.
Uy, men, no. Ya, listo, ya soy viejo. Definitivamente soy un viejo.
Sea, yo vi las
Soy un viejo.
versiones, yo vi las versiones de programas de ese estilo de mi época, como Escalofríos
No,
o...
bueno, pero Escalofríos y Le temes a la oscuridad eran paralelos.
Bueno,
Le
pero
temes a la
me acuerdo de
oscuridad era el de
Escalofríos.
Nickelodeon. Escalofríos era el de Fox Kids o el de Jetix o como sea, X, Disney XD, no sé qué coño era,
Yo me acuerdo de Escalofríos.
pero el bueno, no, Escalofríos era bueno. Lo que pasa es que Escalofríos era basado en los libros de Escalofríos. Le temes a la oscuridad era guiones para televisión de Nickelodeon. Y Le temes a la oscuridad siempre empezaba con unos niños sentados alrededor de una fogata y le lanzaban como un polvo y se prendía así el fuego de la fogata y Le temes a la oscuridad. Y era como una historia que ellos estaban contando. Todos los capítulos era como una historia que ellos se contaban alrededor de la fogata y era la historia que veíamos. Entonces yo creí que Midnight Club era como eso, versión generación Z. Entonces no es así. O sea, es más o menos eso, pero eso es un pequeño fragmento de la historia. Pero la historia es una cosa que el primer capítulo me dio un mal rollo, weón. O sea, y no en el sentido divertido de Halloween. Men, en el sentido. Y, uy, menos mal que me acordé. La protagonista de la serie estudia literatura. Se está graduando del high school y va a estudiar letras, literatura, porque quiere ser una escritora. Y ella conoce a un chico en una fiesta y le cuenta que Mary Shelley escribió Frankenstein cuando tenía 14 años. Y yo estaba leyendo Frankenstein en ese momento y yo, ¡ah, marico! O sea, qué casualidad, ¿no? Bueno, entonces, y justo había leído ese dato curioso de cómo, y ella le explicó de cómo escribió. O sea, la serie en parte está inspirada por lo que yo creo que se lo contó usted, no sé si lo conté aquí en el podcast, de cómo Mary Shelley escribió Frankenstein. De que ella se reunió
Sí.
con unos amigos de la familia y entre todos empezaron a crear cuentos de horror y el de que salió el de ella fue el de Frankenstein. Entonces yo, o sea, me pareció tanta casualidad, ¿no? Que yo justo había leído esa curiosidad una semana antes y vi ese primer capítulo de la serie y hablaron de eso. Entonces después resulta que esta chica está hablando con el chico ahí, con el que está como que, uy, Dios, la primera fiesta a la que va y no sé qué, así toda emocionada. Y empieza a toser y se ve la mano y tiene sangre. Dijo,
Clásico.
cáncer. Y entonces como que ahí de una vez a mí con lo de Frankenstein, Mary Shelley y tal, cáncer, letras, y yo, la pana se está muriendo, quiere ser una escritora súper apasionada, súper inteligente, es una chama así brillante, y tiene todo por ser la número uno de la escuela, quedó seleccionada en MIT, en Harvard, en Yale, en Stanford, en toda verga, y tiene cáncer, y entonces o se paga el tratamiento de cáncer o va a la universidad. Y entonces dice, no, no, yo voy a la universidad y mientras tanto dice, no se puede porque el dinero, que no sé qué. Entonces le toca, entonces se pierde un poco de cosas. Esto estoy contando los primeros 15 minutos del primer capítulo.
A la
Entonces
verga.
la cosa es que ella la meten, ella consigue como una cosa como un retiro, que es como una cosa alternativa porque se da cuenta de que los tratamientos de cáncer no están funcionando y ella trata de buscar alguna alternativa. Y se da como esta Hogwarts de gente con cáncer, no sé. Entonces, no de gente con cáncer, gente jóvenes que se van a morir, que tienen algún tipo de enfermedad que no tiene cura y que van allí a tratar de, no de luchar, porque hablan mucho de eso, de la lucha con el cáncer. No es una lucha, man. Está porque una lucha quiere decir que usted la pierde. Dice, no hay que perder, no se pierde nada. No es su culpa. Usted no escogió esta batalla. Esto no es una batalla. Esa manera de hablar de esas cosas está mal, es lo que dice la serie. Entonces dice, es aprender a vivir la vida que tiene y vivirla bien y vivirla feliz y todo eso, que eso me parece muy bonito, pero a mí me está, yo estaba viéndole y yo, verga, yo quería ver algo de Halloween, de Mike Flanagan, así divertido y tal, y de repente me dan empiezan a hablar de la muerte y de los jóvenes y, o sea, como que me afectó.
Y de paso que él es todo monologuista.
No, y bueno, eso. Entonces, pero entonces conocí al poco de personajes, a Hermione, a Ron, a tal, a todo, la gente. Entonces, pero este tiene, qué sé yo, que le leucemia, la otra tiene no sé qué, la otra tal. Cuando se presentan, dice, hey, John, leucemia, tú. cáncer de garganta, ah, tal, fulano. Y uno es como que, o sea, claro, entonces al punto que uno ya como que se desensibiliza, no es que se sensibiliza, sino que uno aprende a hacer, al principio es como que
se normaliza.
Así todo como, ajá, se normaliza, pero de una manera bien.
Claro.
Entonces resulta que estos chicos se reúnen en la noche a contar cuentos de horror y esos cuentos de horror uno los ve. Entonces, lo fino es que cada cuento de horror es protagonizado por los mismos actores, que son los niños muertos, y la personalidad de cada uno refleja mucho el tipo de cuentos que cuentan. Entonces hay una que es solo estoy hablando del primer capítulo para no spoilear nada más de la serie porque empiezan a enmarañarse todo. Pero hay una que empieza, uno de los cuentos tiene un jumpscare y la interrumpen y volvemos a la sala donde ellos están contando el cuento. O sea, cortamos la historia y volvemos a la sala. Y dice, ah, ese susto es muy barato. Los jumpscares están pasados de moda, no sé qué. ¿Qué? Pero si es un reflejo, no sé qué, es válido. Entonces hay como una discusión sobre el jumpscare y por qué funciona y por qué también es válido, no sé qué. Entonces ella sigue contando su historia, marico, es una historia de 10 minutos y tiene 35 jumpscares. O sea, pero a propósito. Entonces se vuelve gracioso. Pero está interesante, no es así como que, oh my God, me corto las venas, qué increíble, como me pasó con Hill House o con Midnight Mass. Me gusta más que Bly Manor, pero no la he terminado de ver y sí se me hace un poco empalagosa a veces con los diálogos y no sé qué y tal, pero está bien. Se deja ver, está bonita.
Sí, yo le tengo ganas por ese precedente que tiene, los positivos, pero sí, ya. Cuando la termine de ver y si yo la veo pronto, la hablamos así como con más profundidad.
Sí, sí. Pero, la serie horror de Netflix de octubre, que vale la pena de ver.
Ya, ya sé, hijo de puta, le tengo unas ganas, cabrón.
El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Amo, quiero darle un beso en la boca a Guillermo del Toro, man. O sea, ese tipo ama, a pesar de que yo no ame sus películas, excepto El Laberinto del Fauno, que es increíble. Amo a Guillermo del Toro, es como Scorsese, son tipos que aman de verdad el cine, lo aman y quieren de verdad, o sea, usted ve la pasión y el cariño con el que hacen las cosas. Esto es un tributo a Alfred Hitchcock Presents o a The Twilight Zone. Cada capítulo empieza con Guillermo del Toro con una especie de maqueta gigante laberíntica dando un discurso sobre un tema como existencial o filosófico que va a tratar el capítulo. Y de esa maqueta gigante saca alguna figurita y dice el título del capítulo y la pone así y hacemos un plano y dice dirigido por Vincenzo Natali, por ¿cómo se llama el director de Mandy?
Panos Cosmatos.
Panos Cosmatos, dirigido por tal, por el de, yo he visto tres, vi el primero, el segundo y el octavo. Es que no me aguanté, me tenía que ver el de Panos Cosmatos. El primero es el de, ¿cómo se llama? Es el que ha sido el director de foto de casi todas las películas de Guillermo del Toro. Dirigió el primer capítulo y es protagonizado por, el de Brother Wedardu, Buster Scrooge, en la balada de Buster Scrooge, él es director también. El de la máscara plateada en la serie de Watchmen, el actor él es director de cine también. Bueno, un actor muy conocido, muy bueno. Y ese capítulo estuvo muy entretenido, muy bien, sobre un tipo que está en la mierda y hace estas cosas que pasan en esa serie en History que tienen como un poco de, ¿cómo se llama? Como que depósitos y la gente hace subastas para ver quién se queda con un depósito ahí. Ajá. Sin saber qué coño hay dentro y pagan y tal. Entonces este tipo que está súper endeudado con gente que le va a partir las rodillas y no paga al final de la semana, se gasta una plata para una mierda esas contando con que
hay algo valioso ahí.
Hay algo valioso para poder pagar y se consigue con un poco de mierdas satánicas, así locas. Y el bicho, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Entonces llama a alguien, un experto, y el experto, o sea, uno cuando lee la cara del experto, uno dice, marico, se consiguió el diario de Satanás, o sea, una mierda. Entonces, y el bicho así, ¿pero cuánto vale? ¿Eso vale dinero? Y yo, sí, esto vale más de lo que es, vale vidas, vale sangre. Y uno, y el.
¿Qué?
Entonces, la mierda se oscurece a un punto donde cuando la mierda le da el ventilador en cada una de las historias que he visto, o sea, al menos todas las que he visto son sci-fi a tope. O sea, son sci-fi, me refiero a que no es un terror así misterioso. Va a salir una criatura horrible grandísima, tentáculos, tripas, dientes, garras, lo que sea, y va a haber un enfrentamiento y va a pasar cosas malas y feas y lo vamos a ver todo.
Lo que le encanta, o sea, a Guillermo del Toro, las criaturas.
Exacto. Esto no es un horrorcito ahí de... No, esto es de frente, frenteadísimo. Eso me encanta. El segundo capítulo es dirigido por Vincenzo Natali, que es el director de El Cubo, una peli que me gusta. Y es sobre también un tipo que está en la mierda. Aquí yo noté como dos... Yo digo, ok, espero que esto cambie porque van muy parecidas las... Pero igual estuvo fino. Un tipo también en la mierda, le da plata a una gente. Entonces lo que se encarga es de robar tumbas. Y le roba el oro y las mierdas a la gente. Y con eso quiere pagar a la persona a la que le dé plata. Pero lo mismo, al final de la semana, tu negocio no va a ser la... Porque él también es un grave digger, ¿cómo se llaman? Un cavador de tumbas. Dice, tú vas a hacer el negocio, más no vas a trabajar en el negocio. Entonces, esa frase me gustó. Entonces él dice, pero es que las ratas se roban los cuerpos. Y cuando él dice eso, yo... Marico, o sea, ¿quién coño le va a creer? Entonces en un momento está robando... Entonces está acabando una tumba de un tipo que él sabía que tenía mucha plata y lo enterraron con un sable y con unas medallas, que era un general y no sé qué. Y cuando vemos así, marico, el tipo lo están arrastrando las ratas así por un hueco debajo de la tierra y uno, ¿qué clase de ratas? Y el bicho se mete en el hueco.
Uf, cabrón.
Y bueno, no voy a contar más, pero se va a la mierda. O sea, pasa de... O sea, uno cuando cree que son solo ratas con lo que se va a encontrar, o sea, marico. Que no. Esos dos capítulos estuvieron bien. Y después vi que había uno por Panos Cosmatos y dije, fuck it. Después veo a los demás. Venga, Panos. Wanna see this shit. Desde el segundo uno ya me dan la cara con el estilo, la fotografía, la banda sonora. O sea, yo estaba como en una rave viendo esa película, ese capítulo. Estaba así con el fist pump. Porque la música, me encanta la banda sonora. Y el planteamiento es completamente distinto. Se llama The Viewing. Es un tipo ultra estúpido, asquerosamente millonario. El actor que interpreta a Robocop, que ese tipo tenía años sin verlo, invita a un poco de gente famosa, a un músico, a un físico, a un tipo así como astrólogo, a un escritor, a su casa para que vean algo. Pero... Todo el capítulo es el preámbulo a eso. Es todos ellos en una habitación y él hablándoles. Un tipo así súper intelectual, súper pedante, súper egocéntrico, súper millonario y sin esconder en lo absoluto ninguna de estas cosas. Y nada, ese ni siquiera lo puedo escribir bien, pero se va a la mierda, marico. De una manera ese capítulo. Bueno, Panos Cosmatos, no se puede esperar menos, pero lo que le da fuerza a ese es el estilo.
Claro.
Y muchísimo, muchísimo, muchísimo estilo. Y me encantó, ese me pareció increíble, o sea, me dije, fuck, lo quiero ver casi que lo veo otra vez, me gustó muchísimo.
Chamo, quiero ver la serie completa, de verdad.
La cosa de las criaturas y esto está muy interesante. Entonces, nada, a mí me ha gustado mucho. He escuchado cosas muy mixtas tirando a lo negativo de la serie, pero yo los tres capítulos que he visto me han gustado bastante, entonces no sé.
Bueno, al final es como todo, sobre todo con un tipo como Guillermo del Toro, que al final él hace lo que quiere hacer y le guste a quien le guste, él es lo que es él y ya está. Pero nada, le tengo muchas ganas a esa serie, weón, de verdad. Yo de la penúltima cosa que voy a hablar es de una peli que también vimos juntos, que se hizo esperar, que ya no sé si usted estaba cuando la vimos, no estoy seguro, ahora que lo pienso, pero bueno, estoy hablando de Pearl. Dirigida por Ty West, precuela de X, que esa sí la vimos juntos y que nos gustó muchísimo. Ambas películas del mismo año, ambas protagonizadas por Mia Goth, que le den todo lo que se merece por todo lo que ha hecho, no solamente en X y en Pearl, sino por todo lo demás que ha hecho. Nada, brutal ella. Leo la sinopsis de Pearl. Atrapada en la granja de su familia, Pearl tiene el deber de atender a su padre enfermo bajo la amarga supervisión de su madre. Con la esperanza de cambiar, las represiones y ambiciones de Pearl estallan de una manera horrorífica. A ver, desde ya voy a decir que Pearl me pareció una muy buena película. Me gusta más X, pero aquí hay un planteamiento de... No voy a decir como de origen de un villano, que sí tiene muchos aspectos de eso, pero ya desde el inicio uno presiente como esa oscuridad que tiene ella por dentro, cosa que manifiesta su madre eventualmente en la película, o sea, como si su madre de alguna manera estuviese clara de la naturaleza como tan oscura que tiene Pearl. Pero al principio, o sea, como la fotografía de la película, como el tono de alguna manera se siente tan, como tan soleado, como tan colorido, como tan happy, en contraste con las cosas que ella se dice a sí misma al espejo, con las acciones que tiene. O sea, hay una, como una especie de contradicción entre lo que se ve, el cómo se ve y lo que se siente a través del personaje, que me parece que está muy bien porque de alguna manera juega con esta diatriba de qué es bueno y qué es malo. Obviamente lo que ella hace, incluso desde un principio, y lo que termina haciendo en la película, que es horrorífico, es malo. Pero cuando uno entiende un poco como su visión de las cosas por las que pasa a nivel de pensamiento, a nivel subjetivo, cómo entiende su entorno, uno se da cuenta de que es alguien que simplemente está intentando lidiar con con sus propios problemas de la forma en que puede, que es básicamente lo que hacemos todos en el día a día. Uno va lidiando con las cosas como puede, pero es que ella va a un extremo enfermo que es lo que resulta haciendo que la película sea brutal, pues, porque una de las escenas que más recuerdo, que nada más cómo se plantea la puesta en escena de ese momento, que a mí me pareció brutal, es cuando vemos al personaje de la cuñada saliendo de la casa. Luego un momento súper largo, extenso, un monólogo sin cortes de ella expresando todo lo que tiene por dentro, que genera muchísima tensión a la situación entre ella y su cuñada. Y cuando al fin la cuñada logra salir de la casa, es un plano general de ella saliendo, alejándose de la casa. Y cuando nos damos cuenta que uno está como a la expectativa, ¿será que ella va a salir también o se va a quedar dentro? Y cuando al fin sale y la ve y va caminando súper lento, baja las escaleras y agarra el hacha. O sea, ese momento a mí me pareció increíble. Pues, o sea, como esa expectativa y que al fin suceda y cómo lo muestran, a mí me partió, o sea, me pareció brutal. Y en general me parece que es una muy buena dupla de películas. X y Pearl, me parece que logran un trabajo muy bueno y que logra también como aportar, no decir cosas nuevas al género, pero sí se siente mucha frescura con ambas cuando en género de slasher y en el horror se refiere, pues.
Sí, este X es más como un slasher, que es contradictorio decirlo, pero es como un slasher tradicional modernizado. Y Pearl es como el origen de un, o el estudio de un asesino, el estudio de un personaje. Y las dos están muy bien, o sea, está brutal la propuesta de Ty West de hacer las dos pelis así back to back, de sacar primero una, después la precuela. Y a mí también me gustó. Tiene momentos o visuales muy, muy interesantes. La actuación de Mia Goth es brutal. El interés amoroso de ella y, bueno, interés amoroso, que es este, ¿cómo se llama ese actor? Él yo lo vi en otra serie, en una serie este año que se llama la serie del creador de The Wire. Yo creo que la hablé en el podcast. Él es uno de los personajes principales de esa serie y sale aquí en esta película. Y no sé, es muy carismático, muy apuesto, así como mucha presencia en pantalla. Y sí, pero la que obviamente se roba todo completamente, la que levanta la película, bueno, no la levanta porque la película es buena en general, pero la que se lleva todos los galardones o se los tiene que llevar es Mia Goth. Y sí, o sea, no mucho más que decir de aparte de lo que usted dijo, a mí me gustó, me pareció buena. También me gusta más X. Pero también sé que X me gustó más la segunda vez que la vi que la primera. O sea, X la disfruté más cuando la vi, porque la vi después con ustedes. Antes la había visto por mi cuenta y me gustó, pero cuando la vi por segunda vez fue como que vi cosas con más claridad. Hay detalles de X que, bueno, creo que también lo hace Pearl con de tributos al tipo de cine en el que se están inspirando, que me gustó muchísimo. Sobre todo una cosa.
A mí me gusta X mucho propuesta de montaje, que no se repite en Pearl, pero Pearl también aporta cosas curiosas como el último plano, que es ella.
Lo que pasa es que, claro, como X es más una película de horror en el que estamos desde el punto de vista de las víctimas. la propuesta es más, o sea, el montaje y todo eso tiene que ser más misterioso. Es más, es diferente. Es diferente cómo usted tiene que aproximar esa película por la perspectiva que usted está tomando. En cambio, en Pearl, estamos todo el tiempo encima de Pearl. Pero tiene esos momentos como el que usted dice del hacha, que es buenísimo, ese plano, ese tracking shot hacia atrás, que está muy bien. Y en sí, en general, Ty West tiene muy buenas ideas con la puesta en escena. El que yo iba a decir era que en X, y creo que también lo hacen en Pearl, porque mucha gente habla del cambio del aspect ratio en Never, ¿cómo es? Never Really Something, no, perdón, la de Everything Everywhere All at Once, o en Mommy, o en, qué sé yo, muchas películas que a mí muchas veces, incluso me pasó con Everything Everywhere, como que no necesito como que, oh sí, cambié el aspect ratio, soy más innovador y original y tal, ¿no? Qué sé yo, a veces no me gusta, pero la manera en que lo hace X me parece brutal, brutal, porque no lo hace y no lo hace en realidad. X empieza con un cuadro donde vemos la casa, y la vemos en el cuadro del formato clásico en el que se rodó, por ejemplo, si no me equivoco, Masacre en Texas. Pero es porque estamos dentro de un cobertizo. Y la cámara sale y se abre el plano, pero no de una manera digital. Se abre porque las paredes nos dejan y es como que de aquí venimos, de esto es lo que nos inspiró, pero aquí estamos, en este formato ahora. O sea, pero de una manera en situ. O sea, no es una cosa digital o de cambio, sino así empieza la película, y eso, detalle tan sutil que me di cuenta fue la segunda vez que vi la película, eso me parece arrechísimo.
Es lo que hablamos en el episodio pasado también, de cuando se usa la inspiración o los recursos que uno agarra de otras cosas que lo han inundado a uno, lo han nutrido a uno en su visión o la forma de hacer las cosas, pero va más allá y no se queda solo con eso.
Exacto, no es como simplemente copiar y pegar algo.
Exactamente.
Es como, sí. Y no es ingenioso. Ty West es bastante ingenioso visualmente. Yo tengo ganas de ver, yo creo que he visto otras de sus películas, pero no he visto, no sé, quiero ver todas sus películas y nada, eso.
Pero sí, Pearl, brutal. Si hacen la dupla Pearl y X, me parece que está genial. Ambas tienen un discurso sobre la sexualidad y la sexualidad en diferentes etapas de la vida, que me parece que la toca muy bien. Y sobre todo por encima de la forma, que es un slasher, la otra es como el origen de un villano, y todo eso junto, hay una dupla de películas que está súper bien.
Sí, algo que no me gustó de Pearl fue que lo que no me parecía necesario en absoluto, cómo forzaba, a mi punto de vista, referencias a la otra película con respecto a los temas de las pelis pornográficas o de cosas así. A veces se tocan esos temas en la película, pero yo me da cuenta que era como para linkear, pero no hace falta. O sea, me parecía tan tonto cuando lo vi en Pearl. Eso me hizo que me bajara bastante como de la película, pero bueno, tiene otras cosas muy buenas. Pero sí, en varios momentos la peli estuvo como tratando de forzar referencias a la otra. Donde en el mundo de Pearl.
Yo siento que al menos lo que usted acaba de mencionar, más que linkearlo con otra película que no lo he visto de esa manera, era más como adentrarnos más al desarrollo de este personaje y por qué terminó siendo lo que fue en X.
No, a mí, porque yo lo vi como forzado, porque no me parecía que en su mundo ese tipo de cosas, de información o de referencias que ya le llegaron a esta película se sintieron reales, o al menos la película no logró hacer que yo sintiera que era orgánico. Entonces por eso es que digo que me parecía más como algo forzado en el guión para referenciarlo más con los sucesos de la película de la otra, que en sí algo real. Es decir, si se hubiera hecho primero Pearl y después se les hubiera ocurrido hacer X, no creo que esos momentos hubieran existido. Esas líneas de diálogo, esas conversaciones que ella tuvo con ciertos personajes en ciertos momentos.
Okay.
Pero nada, es una crítica pequeña de la que casi se me olvida incluso de Pearl.
Nada, súper. Yo voy a hablar de lo último, que la vi ayer, calientico, en el cine, y es One Piece Film Red. ¿Cuál es la sinopsis? Por primera vez, Uta, la cantante más querida del mundo, se revelará al mundo en un concierto en vivo. La voz que todo el mundo ha estado esperando está a punto de resonar. A ver, hay muchas cosas aquí que podría hablar y desmenuzar por horas, pero Cristian no es el adecuado para eso, así que voy a resumir bastante bien como mis impresiones. Como toda película de anime, a ver, estoy generalizando, pero yo no soy el mayor otaku del mundo, así que ignore mi generalización. Pero muchas de las películas que yo he visto de animes, y sobre todo animes tan famosos, y sobre todo estilo shonen, como es Naruto, Dragon Ball, One Piece, son películas que sacan como para darle al fan más de ese mundo y más de esos personajes de lo que la historia en sí le está dando ya. Entonces, al final resultan siendo películas que son muy ligeras, ¿no? En cuanto a tono, en cuanto a temática, en cuanto a lo que sucede, los personajes, porque es algo que no va a resultar siendo canon, no va a ser parte de la historia principal que estamos viendo en la serie. Como digo, no en todos los casos sucede eso, pero en este caso es así y que es algo muy común en las películas de anime que forman parte de una franquicia. Entonces, en este caso, tenemos una película que buscaba explorar, es la decimaquinta película de One Piece y la primera que veo. Entonces ya se entiende un poco que al final son películas que es como para ver algo extra, como un contenido extra, no va parte de la historia. Y en este caso están intentando explorar con otro género que tengo entendido que ya lo han hecho con otras películas, y en este caso estaban explorando un poco lo del musical, siendo la protagonista de la película una cantante. Eso por un lado me tenía un poco pensativo porque como sabrán los que oyen este podcast, habitualmente, Cristian y yo no somos los más fanáticos de los musicales. Tenemos nuestras excepciones, pero a ver, es un género que a mí se me dificulta mucho ver. Y en este caso, las canciones están buenas en su mayoría y son cortas. O sea, cuando me estaba dando cuenta de que la canción ya tenía un rato sonando, se acababa. Aparte de que tiene como, por parte de la naturaleza de la historia, a veces incluso hay canciones que cortan abruptamente. Entonces genera como más intriga lo que está pasando, que me parece entretenido. Y en general está bastante bien pasar un rato diferente con estos personajes. Aparecen personajes que de alguna manera se siente que están puestos porque es un fanservice. Pero cuando uno sabe que estas películas están básicamente hechas para eso, como que uno simplemente se quita eso de encima y lo que hace es disfrutar un rato con ellos. Me parece que está bien. Eve, por ejemplo, que Eve no ve One Piece. Ha visto algunas cosas mientras yo lo estoy viendo o qué sé yo. Y ella, creo que también por el revuelo que ha hecho esta película, esperaba como algo más grandilocuente o algo más profundo, algo más impactante. Entonces se llevó como una sorpresa al encontrarse con algo como tan ligero, como tan fresco al nivel de pasar el rato y ya. Pero cuando se dio cuenta de que de eso iba el rollo, le gustó. Entonces me parece interesante también esa perspectiva de alguien que no ve la serie. Y suceden cosas. A ver, yo voy a hablar de dos momentos que yo ya tenía entendido que iban a mostrar cosas que suceden en el manga, pero que no han pasado en el anime. Y yo no leo el manga, yo solamente veo la serie. Entonces fue como chocante un poco porque yo esperaba ver eso en la serie antes que verlo en una película. Pero, a ver, al final no está mal, pero lo digo por si alguien va a verla y por favor, si es fan de One Piece, escríbame. Pero que tenga en cuenta eso, pues, si no es lector del manga, pues hay un par de detalles que suceden en la película que no pasan todavía en el anime. Pero estuvo bastante bien. Una película entretenida para, como repito, para fans de la serie, está divertido verla. Y no sé qué más puedo decir. Está chévere pasar el rato con ellos. One Piece Film Red, que por cierto ha recaudado un montón de dinero en Japón, en varios países de Europa. No sé si ya se estrenó en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en el Times Square, hubo un día entero en el que básicamente estuvo todo forrado de la película. Y a nivel global le ha ido muy bien en taquilla. Entonces, está bastante bien eso.
Sí, eso es lo que yo sabía, que fue así un éxito comercial gigantesco. A ver, yo lo último que vi, que lo vi anoche, y fue como digo, como estaba hablando con Booksmart, pero con esta película me pasa creo que más. Pero por razones distintas. Volví a ver Looper, la peli de Rian Johnson. que es una película que creo que fue que la volvieron a poner en Netflix esta semana. Entonces me apareció así como en el cover de Netflix, Looper. Y yo, vamos a ver el principio de esta peli que siempre está cool.
Y la terminé viendo
Play.
dos veces.
Dos horas después la terminé de ver. Pero es interesante esas pelis porque este tipo de pelis, o sea, tipo de peli me refiero a las pelis que, con las que uno se siente así, porque como es una película que, de la que no se habla demasiado, uno como que se le olvida y yo digo, men, esta película es brutal. Esta película, al menos para mí, tiene muchos Christian checks. Check, 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 check de Christian. Y a mí me engancha muchísimo solo cómo empieza, o sea, los primeros segundos de la película. Porque aparecen los logos iniciales de la película. Antes de que empiece la película están los logos de el estudio, productora, distribución, no sé qué. Y se escucha el viento. Entonces el viento nos da la sensación de un espacio abierto, de que estamos en un espacio abierto. Y se escucha un reloj. Y lo primero corta. Y lo primero que vemos es que se abre un reloj de muñeca, de bolsillo. Corte, vemos a un hombre con una escopeta. Corte, vemos frente a él una lona vacía frente a un maizal. De la nada, del aire aparece un hombre amarrado de espaldas con una bicha en la boca. El hombre con la escopeta le dispara. Muere. Títulos, Looper, voz en off. Entonces ya ahí yo. Man, o sea, me encanta cómo empieza, muy inspirado como el tipo de inicio que tiene el cine negro. Esta película es un ejemplo claro de un neo-noir, pero con un rollo ahí de viajes temporales y ya más allá de eso, ciencia ficción, pero ni siquiera ciencia ficción, sino ya casi que fantasía. Es una mezcla entre fantasía y ciencia ficción y neo-cine negro, neo-noir. Entonces, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, por Bruce Willis y por Emily Blunt, que justo anoche estaba viendo la peli. Yo cuando vi esta película, ella no era tan conocida y ahora ha hecho una cantidad de películas tan buenas. Todas las que mencioné: El Filo del Mañana, A Quiet Place, Sicario, Looper, El Diablo Viste, que es muy diferente a las otras, pero son pelis muy buenas. Ella toma decisiones muy buenas para hacer sus películas. Entonces, la película, la manera en que está montada, el tipo de fotografía, el estilo, la dirección de arte, el vestuario, las secuencias de acción, el humor, que es muy poco por ahí de vez en cuando. Paul Dano también sale en la película, Jeff Daniels también sale en la película. Y todo, el discurso de la película general, completo con respecto al mal y cómo el mal se cosecha, como que no nace, no es algo malvado, una existencia malvada que crea, y cómo sin darnos cuenta nos cuentan esa historia del supuesto villano y también del protagonista, de cómo el mal se cosecha en cada uno de ellos. Me parece brutal. Esa peli me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece el final me parece increíble. Me encanta el final de la película. ¿Cuál es la pega de la película para muchas personas? Que como casi toda película de viajes en el tiempo, hay cosas que si uno las piensa demasiado, no tienen sentido. O no es que no tienen sentido porque es una ciencia que inventada por la ficción, pero como que uno se queda, pero ya va, o sea, si entonces la película en un momento hay dos personajes que están hablando de eso y uno de ellos dice, no pienses en eso. Tu cerebro se va a convertir en huevos revueltos si seguimos hablando de esto y no importa. Las cosas son como son y ya está. Fuck it. Y es como el guionista diciéndonos eso a nosotros. Entonces usted o asume eso o no. También me
Para la
llama la
gente
atención que
que ve anime es más fácil ignorar ciertas cosas.
para mí es súper fácil ignorarlo porque yo siento que simplemente el guionista, que es el mismo Ryan Johnson, que aplausos porque el guión me parece que está brutal, o sea, no solo a nivel de estructura, sino de diálogo. Tiene diálogos muy de Hollywood, de muy ingeniosos, muy divertidos, muy chispeantes, muy así de película, pero muy buenos. pero él dijo, necesito este dispositivo, este recurso del viaje en el tiempo para hablar de este tema en una película de que mezcle todos estos subgéneros. Y yo siento que el tipo logró hacer eso de una manera súper eficiente. Y nada, soy fan defensor de Looper y me encanta, y la volví a ver ayer y sigo defendiendo lo que me parece una película.
Yo tengo que verla, man. Yo nunca la he visto.
Nada, eso es Looper de Rian Johnson, si no me equivoco es del 2011. Me leí un dato curioso de la peli, que hay una secuencia que es clave, no, sino que es como que pasa en un momento muy como lo que estamos hablando de Barbarian, que la película de repente se divide en otro, en un punto así clave de repente, donde Joseph Gordon-Levitt está cayendo y la película es corta, y cuando están rodando esa escena, ese día Joseph Gordon-Levitt está cumpliendo 30 años. Entonces, él cuando terminó la escena quedó colgado los cables y tal, y lo dejaron ahí colgado y le cantaron el cumpleaños. Ahí colgado, de los cables así de caerse, los 30.
Qué buena forma.
Y otra cosa que la gente critica, pero a mí me parece que funciona, no sé, a mí no me molesta, es que a Joseph Gordon-Levitt lo maquillaron, le pusieron como unos prostéticos en la cara para que se pareciera más a Bruce Willis. Porque Bruce Willis en la película es él en el futuro. Y a mí me parece que se ve cool. O sea, se ve como raro, pero cool. Raro, cool. También okay. Pensé, fucking Bruce Willis hizo esta película y unos años antes había hecho Sin City, o sea, brutal. Entonces, nada, eso, fan, me gusta Looper. Véanla.
Nada, esto fue.
Eso es todo lo que yo vi, consumí.
Sí, yo igual. Yo creo que cubrimos ya lo que fue octubre para nosotros y obviamente los episodios de Hombre Lobo, Cosmic Horror y el que le dedicamos a Barbarian son parte de lo que vimos en octubre, entonces son un muy buen complemento para este episodio, pero esperamos que les haya gustado. Recuerden que en Buy Me a Coffee pueden recomendarnos por una suscripción súper barata, pero que es un apoyo grandísimo para nosotros, una película al mes para que hablemos en este episodio en particular cada mes, así que los esperamos por allí, los esperamos en nuestras redes, los esperamos en YouTube, los esperamos en todos lados para que interactúen, sigan formando parte de ese proyecto, que a nosotros nos encanta cuando nos dan feedback, nos recomiendan cosas, nos hablan de cosas que desconocemos o que no tomamos en cuenta en un principio, pero que luego termina siendo algo que nos gusta mucho, que da mucho de qué hablar. Entonces nada, nos agrada muchísimo el aporte de la comunidad, así que están allí 100% y siempre invitados.
Así es, y bueno, ya en tener que pensar que no tenemos claro de qué hablaremos en el próximo episodio, pero nada, nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Chao.